me dijeron que era un retiro de cuaresma. Retiro, pues ya estamos retirados aquí. Y cuaresma, pues hace referencia a ayuno y abstinencia. En mi vida era el ayuno y abstinencia. Después hacíamos lo que queríamos, claro. Sabéis que cuaresma viene, está asociado con 40 días que narra el Evangelio que Jesús estuvo en el desierto. 40 pues es un número, no es que estuviera 40 días, ¿no? Es un símbolo muy usado, ¿no? 40 días en Moisés por el desierto con el pueblo de Israel, 40 días de Elías camino del Horeb, 40 días de Moisés antes de subir a Sinaí, lo cual quiere decir que es un tiempo de preparación. Es como la víspera de algo importante que va a suceder. Una manifestación del poder de Dios. Y prepararse, pues es actualizar en mí esa preparación, aquí y ahora, actualizarlo. Y esta actualización será más grande cuanto más valore yo el triunfo del Señor sobre la muerte y sobre el pecado y sobre el mal, para ofrecérmelo a mí. Para ofrecérmelo a mí, para quitarme el miedo. Así que todos los que tengamos miedo, fuera. Fuera el miedo. Jesús ha vencido al mal, ha vencido a la muerte. Y la muerte ha sido siempre el muro con el que se han estrellado los pensadores de todos los tiempos, para ver qué había detrás de la muerte, si es que había algo. Los que no pensaban mucho, o creemos que no pensaban porque no dejaron nada escrito, esos sí creían en la muerte. Hay documentación, vamos, no documentación, restos, ¿no?, de enterramientos rituales del hombre antes de nosotros, antes del Homo sapiens, que nosotros se supone que somos el Homo sapiens sapiens, dos veces sapiens. Pues el Neandertal, hace 150 años, en Siria precisamente, que están ahora en guerra, tenía enterramientos rituales, siempre creyó en el más allá. El no creer en el más allá es así tan generalizado, es una cosa reciente, ¿eh? Hay un libro que publican sobre los jóvenes y la religión en España cada dos años, este año lo publicarán, pues el 2010, pues había muchos creyentes que no creían que había otra vida. Y muchos que creían que había una transmigración de espíritu, que podíamos tener otra vida mejor, como creen en el, pero igual que esta, material, ¿no? Pero solo que en lugar de ser moscas, hombre, si habíamos sido malos, nos podemos convertir en hormigas, ¿no? Qué curioso. Después que Cristo ha vencido a la muerte, es importante, ¿no? Cuando empezó la cuaresma se nos puso ceniza y se nos decía, conviértete y cree en el Evangelio. Cada uno de nosotros sabemos qué conversión necesitamos. A lo mejor la que sabemos que necesitamos no es la verdadera. Hay gente que dice, yo solo quisiera esto. ¿Para qué? Para poder machacar al otro. Que me tiene humillado o humillada. A veces no sabemos. Por eso la conversión no es un asunto nuestro del todo, porque no sabemos ni lo que queremos. Si fuéramos como ángeles, con plena conciencia de todo lo que hay en nosotros, pues sabríamos. Pero si no sabemos lo que hay en nosotros, nosotros tenemos todos un mundo oculto, un mundo desconocido que no es muy santo a veces, frecuentemente. Por eso cuando decimos que tenemos que convertirnos, si el Señor no lo hace, muy difícil. En el bautismo fuimos transformados en nuevas criaturas por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Lo primero es ser conscientes que el Espíritu de Dios, el Espíritu de aquel que venció a la muerte, habita en mí. En la medida en que yo sea consciente de que ese Espíritu habita en mí, en esa misma medida yo recurro a Él. Yo hablo con Él, yo me comunico con Él, y me comunico con confianza. Si tengo experiencia, claro, la confianza es total. Es la primera conversión, actualizar el Espíritu Santo en mi conciencia. Él está en mí, pero ¿qué experiencia tengo yo de Él? ¿Cómo actúa Él en mis pensamientos, en mis gestos? ¿Realmente es Él el que actúa o son mis deseos, mis apetencias, mis impulsos, unos más santos, otros menos? Y recibimos el Espíritu Santo para hacernos de nuevo, ser nuevas criaturas. Implica algo más que una sanación, algo más que una liberación. Es la frescura de Dios en mí, la frescura de la creación de Dios. Dios no tiene pasado ni futuro. Dios es presencia constante, actuación constante, acto puro, decían cuando estudiábamos la filosofía. Acto puro, es nuevo, no tiene historia, es nuevo, En la comunión con Dios todo es fresco, todo es nuevo. Así fuimos hechos en el bautismo. Ser consciente de lo que fuimos hecho es algo más que simplemente volver. Es la plenitud del volver, de la conversión. El proyecto de Dios con cada uno de los hombres. Era que vivamos como amigos suyos, en comunión con Él y en comunión con los hermanos. Poder recuperar esa comunión sin la misericordia de Dios no es posible. Ser conscientes que el Espíritu de Dios está en nosotros es ser conscientes que la misericordia de Dios nos crea y recrea cada instante. Dios no es una tarjeta de memoria, como nos decían, que se acuerda de todo lo que hemos hecho y al final a revisarlo todo. Como decía una vez, una que en el colegio le decían que cuando nacemos somos limpios, pero después cada pecado, como una tabla limpia, que cada pecado es un clavo que se clava en la tabla. Decía, la confesión quita el clavo, pero queda el agujero. Y en la otra vida darás cuenta de ello. Esta concepción así es incompatible con ese Dios que me ha creado amigo suyo a imagen y semejanza suya. Es incompatible con la misericordia infinita de Cristo haciéndose como yo, por amor a mí, dejó su condición divina y se hizo como yo para devolverme aquel ser. La conversión es no tener miedo, absolutamente nada, volver a un estado de quitar todo el miedo. Las transgresiones de este proyecto de Dios, de estar en comunión con Él y en comunión con los hermanos, nos cuestan muy caras. Nos crean heridas, nos afectan. Y perdemos conciencia de lo que somos y nuestro estado de ánimo, pues es un torbellino incontenible de cosas que ni yo puedo controlar. Media hora antes de venir aquí, me decía una persona, es que no puedo, yo no quiero vivir, me pesa mucho la vida, y solo por la culpa. la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, y yo me atrevería a decir, la comunión con nosotros mismos. Esto tiene que estar en el proceso de conversión de la Cuaresma. Comunión con nosotros mismos. Porque no nos queremos. Porque nos rechazamos. Y Dios nunca nos rechaza. Nunca. Fijaros, el no quererme, el estar acomplejado, el estar triste, el estar irritado. ¿Os acordáis? Somos como hijos pródigos. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Este dijo, volveré, me convertiré, volveré a la casa de mi padre. Pero no conocía al padre. Era un fruto un poco de la cultura que él había creado dentro de él y la sociedad. Y decía, bueno, volveré y le diré para, a ver si le tiene un poco de misericordia, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y diciendo eso, entonces incito a Dios, a mi Padre, a ser misericordioso. Y esto lo dijo Jesús frente a los fariseos, que decían que de misericordia nada, que había que no pecar, había que no tener que convertirse. Y el que no había pecado decía, Señor, lo primero que hizo, y te doy gracias porque yo no soy como los demás es cosa perdida. Fijaros la comunión que tenía con los otros. El hijo no volvió arrepentido, lo que vio porque se moría. Pero el padre, cuando le vio, es que le preguntó, ¿qué has hecho? Como decimos nosotros con frecuencia. Y además que decimos, es útil que confieses el pecado. Pues el padre le cogió, le abrazó, le devolvió toda la dignidad y se alegró. La conversión implica el tener por cierto que el Padre se alegra. Es un proceso en que la alegría de Dios, si podemos hablar de alegría de Dios, es inmensa. Dios me espera en todo momento. La misericordia de Dios no tiene fin. Él no cuenta los agujeros de la tabla famosa. ¿Cuánta gente de mayor hablas con ellos y te dicen, ay padre, es que lleva una vida, ay Dios mío, ahora, con las manos vacías ante el Señor? Las manos vacías. Se ve que le habían enseñado a que tengo que llenar las manos como aquel fariseo. Tengo que ir cargado de méritos. La conversión no es cargarse de méritos. Es acoger la misericordia de Dios. Reconocer lo que he hecho, reconocerlo, que es mío, pero acoger la misericordia de Dios que me ama, no como yo me amo, me ama incondicionalmente. Fijaros, es tremendo. Estamos viviendo en un mundo de desamor y de falta de sentido de la realidad. Yo di una charla una vez a jóvenes, milenaristas de estos de 20, 18, 25 años o menos. Y pues estos, cuando hablas con ellos, tienes que... No puedes dar una conferencia, una cosa académica, porque no te escuchan, claro. Pues tienes que dialogar, ¿no? Y entonces uno que hablaba mucho le dice, oye, ¿cuántos amigos tienes? Y eso ha sido el año pasado. No, sí, el año pasado. ¿Cuántos amigos tienes? ¡Bo! 20, por lo menos. Y tú, me dijo, ¿cuántos tienes? Pues hombre, yo pues 1 y medio. Dije, eso no es nada, me dice. Digo, pues no, es poco, pero vale mucho ser amigo. Fijaros cuando Dios dice que es amigo nuestro. Cuando Jesús dice, sois amigos. Os he dicho todo, todo lo que sé, todo lo que tengo es lo... Ser amigo de Dios. La conversión es ser amigo de Dios. Le dije, digo, oye, ¿y si tú dejaras embarazada a una joven, qué harías? ¿Recurrirías a tus amigos para solucionar el problema? No. ¿Se lo dirías a tus padres? No. ¿Qué harías? Y dice uno, comerse el marrón. Digo, ¿cómo? Comerse y marrón. En fin, y así, a base de preguntas, al final realmente no tenían relación de pertenencia, de seguridad con nadie, ni con nada. La noción de amigo era completamente distinta de la que antes teníamos. La noción de padre, completamente distinta. La de madre, de hermano, de familia, de iglesia. De patria. Todo eso. Y vivían y confesaron que estaban muy solos, que por eso, pues eso, el botellón y otras cosas, ¿no? Y esa es una realidad de ahora, en la gente más vital, y la gente favorece lo joven ahora, ¿eh? Favorece lo joven. Lo que más de moda está es el body. Las farmacias venden más, ganan más en cosas del body que en medicamentos. Fijaros. A eso no vino Cristo, ¿eh? La cantidad de cosas de que tenemos que convertirnos. Y aquellos jóvenes se sentían solos y lo confesaban, que estaban solos. Y es el ideal de la sociedad de ahora, la juventud. Pero por las posibilidades de vida. No de vida así, de vida. Pero no porque se parezca al proyecto de Dios. Y nosotros somos creyentes y hemos venido aquí. Y el proyecto de Dios tiene que ser, cuando hablamos de vuelta, tiene que ser a ese proyecto de Dios. Cristo no nos vino, nos vino a dar más vida. Estos ahora tienen menos vida, están solos, se comunican solos, no se comunican, están solos. Bueno, se comunican, pues fíjate, y son exhibicionistas, tanta necesidad de cariño tienen, que bueno, envían, las cosas que envían en los mails y en las cosas son increíbles. Las fotos, se ha hecho las fotos que impresionen, que vean qué, es falso, pero que vean qué. Convertirnos al proyecto de Dios. Cristo vino a darnos más vida, porque lo más importante en la vida, ¿sabéis lo que es? Vivir. Lo más importante en la vida es vivir. Y es lo más importante en la vida ahora y en nuestra vida. Es lo más importante vivir. Porque estamos mal viviendo, ¿eh? En la conversión es útil saber el camino y es muy útil saber en dónde estoy, pero no echando mano de códigos como antes nos hacían cuando nos daban examen de conciencia y nos hacían ver todo lo malo que había en nosotros, todo lo malo, era el examen de conciencia. Si habías tenido una experiencia buena, si habías hecho algo bueno, no, eso no importa, lo principal es que busques lo malo. Al final, ¿cómo acabábamos? Culpabilizados. Claro. Sí, lo que buscaban era culpabilizarnos, hacernos polvo. ¿Cómo vamos a vivir así? ¿Cómo vamos a vivir? Vivíamos enlatados, sin expansión, sin espíritu, que el espíritu no se puede enlatar, es libre, sin libertad, claro. Claro, y si hablas de libertad, diré, la verdadera libertad, como si hubiera una libertad que distinta. Y cuando me dicen, oiga, pero es la verdadera libertad, ya no hablo más de con eso. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que estoy diciendo. Desde otra galaxia. Cuando uno busca convertirse, hay dos actitudes que se superponen con frecuencia. Una es asumir realmente y con libertad, libremente, libremente, sin miedo, con libertad, el hecho que Dios no te castiga. Dios no castiga, el castigo es un mal. Aunque algunos digan, no, es que es un medio bueno. No, no, el castigo es un mal porque a nadie nos gusta. Y si a alguno le gusta el castigo, le decimos que es un masoquista. Y no es una palabra muy... Castigo a nadie nos gusta. Y Dios no nos castiga. No. No podemos, no tengamos miedo al castigo de Dios. seamos conscientes que nos estamos castigando a nosotros mismos, estropeando el orden que tenemos dentro de nosotros, la libertad que tenemos de acceso a lo que hay en nosotros, la capacidad de expansión, la capacidad de querer. Lo estamos estropeando. Y claro, muchas veces por miedo a Dios no soy consciente de lo que yo hago. Yo no libremente reconocer todo esto de que hemos hablado, cómo estoy yo ahora con el proyecto de Dios, si vivo para el body, leyendo una vez un periódico, el Wall Street Journal. Pues cuando hay cosas así es conveniente leer prensas de fuera, cuando hay problemas, porque... Y pues vi, ponía allí libros, y había un libro que decía The New Ethics, la nueva ética. Y entonces leía desde que iba. Y decía que algunos comportamientos actuales habían salido de la ética para ser opciones personales, como la sexualidad era una opción personal. Y había otras cosas que no estaban en la ética, que estaban entrando en el mundo de la ética. Había muchas curiosísimas, pero yo la que más me acuerdo es el comer grasas, el comer fátil, porque atentaban contra la vida. Eso era pecado, y cuanto más, pecado mortal. Fijaros cuando comíamos tocino, porque no había más. Pero fijaros cómo está cambiando la sociedad, y cómo cambiamos nosotros que formamos la sociedad, y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Hay cambios, son necesarios, no vas a vivir, pues eso, siempre ha sido así, siempre será así, pues no. No, no, los que viven de eso tienen mucho interés en que no nos movamos, pero para ellos les va bien, a mí me va fatal. No hay cambios. Yo creo que si Jesucristo viniera hoy, pues no diría las cosas como las dijo entonces, ¿no? Las cosas que fueran esenciales, no sé. Pero vamos, se adaptaría a lo que somos hoy y nos enseñaría a ver el proyecto de Dios en nosotros. Lo que decía el Concilio Vaticano, los signos de los tiempos, signos de presencia del Espíritu de Dios, ahora, y que a lo mejor no los veo, o no los traduzco. O sea, examen de conciencia, hay que ver, hay que ser libres para asumir mi ruptura en relación con Dios y con los hermanos, y vivir esa ruptura con la parte más noble de mi ser. Lo más noble que hay en el ser humano es la inteligencia y la libertad, la dimensión ética basada en la inteligencia y en la libertad, que es lo característico del hombre con respecto a las otras criaturas de la tierra. El lugar que tiene el hombre privilegiado en la tierra, la evolución llega ahí, ¿no? No hay los otros, aunque algunos dicen que la ética de los animales, leí yo hace un mes, un político, pero bueno, es inútil hablar. sea, no hay más ética que el ser humano. Y se basa en la libertad. En la medida en que yo sea libre, en esa medida soy ético. Y en esa medida soy responsable. Si yo cambio mi vida, sin libertad, por miedo, eso dura nada. Conciencia de esa dimensión ética y religiosa, puedo también vivir la necesidad de la conversión, no porque la vea y la asuma y me responsabilice de ella y quiera cambiar, sino porque tengo miedo, porque estoy fastidiado, porque es un peso. Es decir, lo vivo como un sentimiento de culpa. Y sabéis que el sentimiento de culpa pues bloquea, puede llegar a bloquear a una persona. Recuerdo pues una señora vino con su padre, una señora de unos 35 años tendría, vino con su padre con una angustia tremenda. Digo, ¿y qué quieren? Y me contó pues eso, que había hecho una cosa y se sentía terriblemente culpable. Había ido a un sitio y decían que la refirieron a mí. Dice, yo no, mira, vaya usted que los dominicos hay un padre, pero yo no. Ni absolución ni porras. Y vino, estaba totalmente culpabilizada. Pero bloqueada totalmente. Vete a decirle a que viva. ¿Qué vive? Pues una angustia tremenda. Fíjate. Pues la expliqué el asunto, la di la absolución incluso, y me dijo, me ha quitado usted un peso de 100 kilos. Pero no se había convertido, le había quitado el peso. Ese truco hay, ¿no? Cuando se actúa por culpa, para lo mismo responder mañana, claro. Me quito un peso. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, si vamos a confesarnos, digo, me quité un peso de encima? Pero si no se trata de quitarte peso. El peso te lo ha metido la cultura porque te ha amenazado. Toda culpa entraña una amenaza de castigo. En la medida en que el castigo es más grande, la gente vive más culpabilizada. La capacidad de conversión es nula. Le tienen que decir, mira, para que estés convertido tienes que hacer domingos y fiesta de guardar a misa. Antes de salir de casa, la señal de la cruz. Después este rito. Después lo has hecho bien, no hay problema. Pero bueno, ¿de qué vamos? La parte menos noble del ser humano justifica, no sé, la brutalización de la persona. Pues no. Viviendo libre y voluntariamente los modos como yo me he desviado del camino de Dios, me implico más eficazmente en la conversión, me implico yo más personalmente. Si no, pues es tremendo. Si solo deseo convertirme por un sentimiento de culpa, que implica miedo al castigo, porque si no hay miedo al castigo no hay culpa. Una cosa es que el castigo sea consciente o que no sea consciente. Un niño cuando viene dice, padre, mire, es que este hijo miente más que habla. Digo, pues está muy amenazado y el pobre hace lo que puede para sobrevivir. Y dice, pues no soy yo, pero es mi marido. y se le trae el marido y es mi mujer que se saca. Pero el niño lo tiene fastidiado. Y el pobre, pues Dios le ha dado esa lucidez, ¿no? De poder mentir para liberarse del golpe. Si además le decimos, pues no mientas, pues le acabo de rematar, ¿no? Es como la gente cuando lo pasa mal, pues sueña despierto. Y cuando no me atrevo a nada y el otro me dice una cosa y me fastidia y tal, pues yo me quedo ahí pensando. Y cuando se marcha digo, mira, te tenías que haber dicho esto. Y te organiza un discurso, una apología, y ya no hay nadie, él solo. Falta de libertad. Pues eso lo hago a veces con Dios, me hago discurso y apología. Mira, ha sido sin querer. Cuando me siento culpable y solo me convierto por culpa, pues siempre me justifico. No, es que las circunstancias me obligaron un poco. Yo sé que no debía, pero es que, fíjese usted, en esa situación, ¿quién no? Y lo hablé con una amiga y me dijo, hombre, yo también, claro, ¿cómo no? No. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos libres. Que con la parte más noble de nuestro ser, de nuestra hominización, de nuestra perfección humana, actuemos en relación con Dios y con los hermanos. Con la culpa no actúo. Trampeo, hago como el niño. Miento, digo que sí, es que no. Digo, bueno, es que había que... No me gustó nada, pues... ¿Pero qué es esto? Menudos líos que me monto a lo tonto y que además no me dejan vivir en paz. Y como estoy más, lo cuento a fulanita. Digo, oye, mira, ha venido tal y pum, pum. Porque no actuaron con libertad. Convertirse es muy importante, hacerlo desde la libertad. En la libertad yo reconozco el mal, yo lo reconozco y pongo lo que pueda para no hacerlo. La verdadera conversión implica un deseo de encuentro con Dios y con los hermanos con vínculos de amor. ¿Y el amor qué es lo que más hace? El amor da vida. Fijaros, Cristo vino, se encarnó para darnos vida. Quitarnos el pecado, símbolo de muerte, y darnos vida, vida abundante. El amor, el encuentro con el otro en amor, es una explosión de vida. Sin el amor, yo puedo vivir yo solo, pero con el amor vivo también la vida que el otro me da. Y cuanto más amo, más vida tengo. Y si vivo el amor de Dios, entonces lo que recibo es una vida que muero porque no muero. Porque si además esa vida es germen de otra vida, pues fíjate. En toda conversión tiene que ir implicado el amor. Cuanto más amor, más vida tengo, más libertad, más persona, más imagen y semejanza de Dios. Son los vínculos, el amor es el vínculo más vital, que más vida me da y que más vida produce. Por eso, nunca separar el proceso de conversión con la llegada al amor. el amarme como soy, no como no soy, como soy, porque Dios así me ama. El amar al hermano como es. Eso es un don de Dios, veremos, es un don de Dios, yo solo no lo puedo hacer. El quitarme solo la culpa, como los exámenes de conciencia, después te confesaban, te quitó la culpa, ya está convertido. El quitarme la culpa, pues ¿qué pasa? Pues que me quita el peso que me habían dado. Me habían metido peso por miedo al castigo, me creé un peso. El absorberme me quita el peso. Eso tiene poco de, no sé, poco de Dios, ¿no? Suena a lo más bajo del hombre, ¿no? Querer relacionar lo instintivo del hombre con Dios y lo más noble, lo que más me parezco a Dios, con lo que más puedo disfrutar yo en la comunión con Dios, no tocarlo, ¿no? El quitarme la culpa tiene poca, había puesto aquí un palabro, poca alteridad interpersonal, pero vamos, se me escapó. Quería decir que el sentirme, el quitarme la culpa no hace que yo me relacione más con el otro. Simplemente me encuentro más ligero. Y la conversión va a comunión, que es un modo de relación. Comunión con Dios y comunión con el hermano. Pues el dar y recibir amor como meta de la conversión, recibir de Dios amor, darlo a mí, amarme, quererme como obra de Dios, porque vivo, porque solo voy a estar conmigo toda la vida. ¿Cómo no voy a estar a gusto conmigo? Si voy a estar siempre, hasta cuando me acueste, soy yo que me acuesto. Pues si no te quieres, pues empezará ya sabes tus batallitas. No. Es que es absolutamente necesario el quererse incondicionalmente. Aunque la cultura muchas veces luche porque no nos queramos. Porque nos digan, vamos a ver, haz examen de conciencia. Pecado uno, pecado dos, te pegas un tiro. Eso es un error, ¿no? San Pablo, fijaros, vivo más de Dios, podemos llegar en esa conversión a vivir más de Dios y de los hermanos que de nosotros mismos. Fijaros la meta de la expansión, la meta de la perfección humana y divina en mí, humana, perfección humana por lo divino, ¿no? Vivir más de Dios y de los otros que de mí, que es cuando uno muere a sí mismo, decían los místicos, y solo se encuentra dándose a los otros. Es una verdad incluso psicológica. Porque cuando me doy a los otros me encuentro más amor, el mío, el de los otros y el de los demás allá. Y si me olvido de mí para darme más a los otros, más tengo. Más me dan, más recibo. San Pablo llegó a decir, en este aspecto, él era consciente de sus fallos, de su ser, ¿no? Y decía San Pablo, mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Hay que ser libre para decir esto, ¿eh? El que tiene esa conciencia pero con culpa dice, bueno, es que miren, las circunstancias en que estaba es que era imposible. Es que estaba el otro que me fastidiaba, o la otra que me fastidiaba, o hacía sol, o hacía lluvia, o tenía hambre. Pues es que no, claro. Dice, querer el bien lo tengo a mi alcance. Él era consciente de poder querer el bien, pero también era consciente de no realizarlo, de no poder realizarlo. Era consciente de poder querer y consciente de no poder realizarlo. Pero no poder realizarlo, no se sentía culpable. No decía, soy un desastre, soy un tal, es lo mismo y tal. Y por eso muchas veces, por ejemplo, en las cuando nos confesamos, frecuentemente siempre es lo mismo, no hay progreso ahí. Al día siguiente me acuso de lo de la vez anterior. Literal. Y al día siguiente de la vez anterior. Y dentro de 10 años de lo de la vez anterior. Dije, esto es un fracaso, ¿no? El modo de vida de fe o de vida de comunión con Dios o de perfección de esta persona es un fracaso. La metodología es totalmente un fracaso. Porque siempre está la misma. Pues mira, San Pablo decía, el poder hacerlo no está en mí. Quererlo sí, pero el poder hacerlo no está en mí. Y como él era consciente que no estaba en mí, la comunión con Dios era tan grande, le absorbía tanto, 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 y la de los hermanos, que se olvidó de sí, y decía ya, pues, yo no sé si yo soy yo o Cristo quien vive en mí. Yo no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando era consciente que él era él más, dice, lo quiero, pero no lo consigo. ¿Se arrepiente usted de los pecados? Sí, padre. A la semana siguiente, o cuando vaya, lo mismo, ¿no? Es lo mismo, lo mismo. O sea, como si haces un papel, léale el anterior que es válido. Pues así no se progresa. Así no se progresa. Cuando yo llegue a la comunión con Dios y con los hermanos, sí, fijaros hasta dónde llegó San Pablo. No soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Qué maravilla, ¿eh? Cuando yo me convierto y en esa intento convertirme y ese deseo de conversión está muy mezclado con la culpa, seré incapaz de percibir que mi modo de hacer es fruto de mi modo de ser. Bueno, esto está un poco... O sea, de no reconocer que soy así, sutilmente. Y cuando lo hago conscientemente, y no puedo, y fallo, digo, no puedo, pues soy consciente de que mi modo de ser implica este fallo, esta limitación. Y esto solo el Señor me lo puede dar. ¿Esto qué quiere decir? Que la iniciativa, la fe en Cristo, tener a Cristo, tener al Espíritu de Cristo en mí, y reconocerlo en ese proceso de conversión, la iniciativa de este proceso y tener es de Dios más que mía. No nos salvamos porque nos convertimos. Nos decían antes, arrepiéntete, cumple la penitencia y ya está. Salvaos. No. La comunión con Dios es esencial y no nos salvamos porque nos convertimos, sino que nos convertimos porque el Señor me ha ofrecido gratuitamente la salvación. Me convierto porque he sido salvado. No soy salvado porque me convierto. Interiorizo esa gracia de Dios en mi ser y en mi obrar. Y entonces me convierto. Porque, como decía San Pablo, el conseguirlo no puedo. El quererlo sí, pero conseguirlo no puedo. Y entonces interiorizar esa gracia salvífica, salvadora de Cristo en dentro de mí, dentro de mi ser, cuanto más la interiorice, más fundida esté con mi ser, más espontáneamente sale el obrar de mí, como el agua de la fuente sale, natural. Al acoger esa gracia de Cristo salvadora, interiorizarla, hacerla mía, me la da para mí, para que forme parte de mi ser, no para ponerme una pegatina, para que forme parte de mi vida. Y en mi vida es fundamental, en mi vida de ser humano, la conciencia de ella, ser consciente de ella. Me da Dios la gracia para que sea consciente de ella. Esto, ser consciente de ella y dejarla actuar, esto es lo sanador, lo liberador, lo que me hace cada instante nueva criatura. Porque la gracia obra cada instante. Lo que sea de Dios es nuevo. No lo envejezco. Cuando vivo de ello no lo envejezco. Si me olvido ya me envejezco. Si me acuerdo, es que me bautizaron de pequeño, ¿sabes? O antes iba a los carismáticos, sí, pero ahora ya no. ¿Se acuerda usted de alabar a Dios? No, normal. Son igual que esos que dicen, soy creyente, pero no practico. ¿Os imagináis la existencia de un ser humano que diga eso, que cree y no practica? ¿No sabe lo que es la fe? Porque la fe es interiorizar en mi ser esa fe y brota la práctica espontáneamente de ella. Esa gente no tiene fe. No se atreven a decirlo porque es muy gordo. Y entonces tienen alternativas, esa nueva era, esa religión, esa que es un sistema transpersonal, no de ir más allá de mi personalidad, no a través de meditaciones y gestos. Me capacita así para recibir amor y darlo. Me trae la paz, me hace sentirme nuevo, como si me estrenara cada día, como estrenado cada día, nuevo. Incluso en momentos de eventuales crisis, que tenga yo crisis eventuales, interiorizando la gracia de Dios y dejándola como parte de mi ser actuar, incluso en crisis eventuales, me puedo abandonar en el espíritu. Las crisis ya no son mías, son del Señor que ha venido a asumirlas. Y yo soy consciente de que Él lo hace, que yo no podía hacerlo, no podía salir. Pues ya es la hora. Esto es lo que el Señor nos dice de la de Cuaresma, de la conversión.